Artículo 342. El usufructuario puede hacer en la cosa usufructuada las mejoras útiles y de recreo que tenga a bien, con tal que no altere la forma o la sustancia de ella, pero no por eso tendrá derecho a indemnización alguna, concluido el usufructo. Con todo, si las mejoras pueden separarse sin detrimento de la cosa, podrá llevárselas. Artículo 343. El usufructuario, por regla general, no puede hacer de las cosas un uso distinto de su naturaleza ni al que de ella hacia el propietario. Artículo 344. El usufructuario puede usar de todos los medios que competen al propietario para mantener su derecho. Artículo 345. Puede el usufructuario compensar los deterioros con las mejoras que haya hecho y existan al terminarse el usufructo. Capítulo 2. Obligaciones del usufructuario. Artículo 346. El usufructuario tiene obligación de dar fianza, aun cuando no esté estipulado, si abusa, ya causando deterioros en el fundo, ya dejándolo destruirse por falta de reparación, así como cuando por el cambio de circunstancias del usufructuario, no ofrece éste la misma garantía que al constituirse el usufructo. Artículo 347. Si el usufructuario no prestare la fianza dentro del término que el juez le señale, mandará éste, a instancia del propietario, que se den los inmuebles en arrendamiento o se pongan en administración y que los emovientes se vendan, para que el precio se dé a interés o se emplee en empresas remunerativas, en este caso, las rentas, intereses o frutos de los bienes dados en administración, se entregarán al usufructuario. Artículo 348. El usufructuario que, sin consentimiento del propietario, enajenare su derecho, en cualquier forma, responderá de los daños que los bienes sufran por culpa del que lo sustituya. Artículo 349. Si el usufructo hubiere sido constituido en un rebaño o en una colectividad de animales, estará el usufructuario obligado a sustituir con las crías nuevas, los que lleguen a faltar por cualquier causa, pero si perecieren todos los animales por accidente o enfermedad, sin culpa del usufructuario, este no será obligado, respecto del propietario, sino a entregarle los despojos que hayan podido salvarse. Si el ganado o rebaño perece en parte, sin culpa del usufructuario, tendrá este opción a continuar en el usufructo, reemplazando las reses que falten, o a cesar en él, entregando las que no hayan perecido y los despojos que se hayan salvado. Artículo 350. El usufructuario de árboles o arbustos frutales, está obligado a reponer con árboles o arbustos los que perezcan naturalmente. Artículo 351. El usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Artículo 352. En cuanto a las reparaciones extraordinarias, el usufructuario tiene la obligación de dar aviso al propietario oportunamente, para que las ejecute. Si no quisiere ejecutarlas, podrá hacerlas el usufructuario a su costo, con el derecho de cobrar del propietario el mayor valor que, por razón de las reparaciones, tuviere la finca al concluir el usufructo. Artículo 353. El usufructuario universal de una herencia está obligado a pagar las pensiones vitalicias y los legados de alimentos. Y siéndolo solamente de una parte alícuota, deberá contribuir proporcionalmente a su derecho, al pago de tales alimentos o pensiones. No existe ninguna obligación a este respecto, cuando el usufructo recae en una o más cosas determinadas de la herencia, si no es por cláusula expresa en contrario. Artículo 354. De la hipoteca con anterioridad al usufructo, responde la finca. Si el propietario cancela dicha hipoteca, el usufructuario deberá pagarle los intereses de la cantidad desembolsada, y si el usufructuario es quien cubre la deuda hipotecaria, tendrá derecho a exigir del propietario, al concluir el usufructo, la cantidad que hubiere pagado, pero sin intereses. Artículo 355. El usufructuario, mientras dure el usufructo, está obligado a pagar los impuestos ordinarios que las leyes determinen. Artículo 356. Las contribuciones extraordinarias recaerán sobre la cosa usufructuada. Si el propietario cubre el importe de dichas contribuciones, el usufructuario le pagará, mientras dure el usufructo, los intereses de las cantidades por él desembolsadas. Si las cantidades fueren pagadas por el usufructuario, podrá cobrarlas al propietario al fin del usufructo, pero sin intereses. Artículo 357. El usufructuario debe aviso al propietario de cualquier hecho de que tenga noticia y pueda perjudicar los derechos de éste, si no lo hiciere, es responsable de los daños y perjuicios. Capítulo 3. De la extinción del usufructo. Artículo 358. El usufructo concluye. 1. Por dejar de existir el usufructuario. 2. Por el no uso de la cosa usufructuada durante el tiempo necesario para prescribir. 3. Por pérdida total de la cosa en que recae el derecho. Artículo 359. El usufructo no constituido a favor de particulares, no durará más que 30 años. Artículo 360. El usufructo concedido hasta que se verifique un hecho termina cuando se haga imposible el cumplimiento de la condición. Artículo 361. Si la cosa se pierde solo en parte, continúa el usufructo en lo restante. Si el edificio en que esté constituido el usufructo se destruyere, podrá el usufructuario reedificarlo para continuar gozando del usufructo, y concluido este, el propietario pagará a su elección, o el valor de la cosa o el capital invertido en su reedificación. Artículo 362. Si el usufructo fue constituido en una finca rústica de que hacía parte el edificio destruido, podrá el usufructuario gozar del terreno y de los materiales, sin necesidad de reconstruir el edificio. Artículo 363. Cuando hubiere expropiación de la cosa usufructuada por causa de utilidad pública, el precio de la finca se colocará a interés, y el usufructuario gozará de la renta, durante el tiempo por que se constituyó su derecho. Artículo 364. El usufructo constituido en provecho de varias personas por toda su vida, no concluye sino por la muerte de la última. El derecho de los que fallezcan acrece a los sobrevivientes. Artículo 365. Terminado el usufructo, vuelve la cosa al propietario, salvo los casos en que el usufructuario tenga que ser reembolsado de sumas que por causa del usufructo, corresponda pagar al propietario, que en tal caso podrán el usufructuario o sus herederos retener la cosa hasta la debida remuneración de aquellas cantidades. Capítulo 4. Del uso y habitación. Artículo 366. Cuando en vez del usufructo completo corresponde a una persona el uso de la cosa o habitación del edificio, en falta o definición del título, ese derecho se regirá por las reglas del usufructo con las siguientes modificaciones. Artículo 367. El que tiene el uso de los frutos de un fundo, no puede exigir más que los que basten para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Artículo 368. No puede el usuario vender, alquilar, ni en forma alguna traspasar a otro su derecho. Artículo 369. Si consume todos los frutos del predio u ocupa todo el edificio, está obligado a hacer de su cuenta los gastos de cultivo, las reparaciones de conservación y el pago de las contribuciones, del mismo modo que el usufructuario. Si solo percibe una parte de los frutos, u ocupa no más que una parte del edificio, contribuirá a los gastos mencionados en el artículo anterior, en proporción al provecho recibido. Título 4. Servidumbres. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 370. Las servidumbres no pueden imponerse a favor ni a cargo de una persona, sino solamente en favor de un fundo o a cargo de él. Artículo 371. Las servidumbres son inseparables del fundo a que activa o pasivamente pertenecen. Artículo 372. Las servidumbres son indivisibles. Si el fundo sirviente se divide entre dos o más dueños, la servidumbre no se modifica, y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si el predio dominante es el que se divide, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen al predio sirviente. Artículo 373. El dueño del predio sirviente no puede disminuir, ni hacer más incómoda para el predio dominante, la servidumbre con que está gravado el suyo, pero respecto del modo de la servidumbre, puede hacer a su costa cualquier variación que no perjudique los derechos del predio dominante. Artículo 374. El que tiene derecho a una servidumbre, lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla, y puede hacer todas las obras indispensables para ese objeto, pero a su costa, si no se ha estipulado lo contrario, y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacer las obras y reparaciones, podrá exonerarse de esa obligación, abandonando la parte del predio en que existen o deben hacerse dichas obras. Artículo 375. la extensión de la servidumbre se determina por el título. Capítulo segundo. De la constitución y extinción de las servidumbres. Artículo 376. Los predios todos se presumen libres hasta que se pruebe la constitución de la servidumbre. Artículo 377. El propietario de un fundo no puede constituir servidumbre alguna sobre éste, sino en cuanto ella no perjudique los derechos de aquel a cuyo favor esté limitada de algún modo su propiedad. Artículo 378. Las servidumbres que son continuas y aparentes a la vez, pueden constituirse por convenio, por última voluntad o por el simple uso del uno y paciencia del otro. Artículo 379. Las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas no aparentes, solo pueden constituirse por convenio o por última voluntad. La posesión, aun la inmemorial, no basta para establecerlas. Artículo 380. La existencia de un signo aparente de servidumbre continúa entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, basta para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos. Artículo 381. Las servidumbres se extinguen. 1. Por la resolución del derecho del que ha constituido la servidumbre. 2. Por la llegada del día o el cumplimiento de la condición, si fue constituida, por determinado tiempo o bajo condición. 3. Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un solo dueño. 4. Por remisión o renuncia del dueño del predio dominante. 5. Por el no uso durante el tiempo necesario para prescribir. 6. Por venir los predios a tal estado que no puede usarse de la servidumbre, pero ésta revivirá desde que deje de existir la imposibilidad, con tal que esto suceda antes de vencerse el término de la prescripción. Artículo 382. Se puede adquirir y perder por prescripción un modo particular de ejercer la servidumbre, en los mismos términos que puede adquirirse o perderse la servidumbre. Título V. De las cargas o limitaciones de la propiedad impuestas por la ley. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 383. La propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la ley le impone en favor de los predios vecinos, o por motivos de pública utilidad. Artículo 384. Las obligaciones a causa de utilidad pública se rigen por los reglamentos especiales. También se rigen por leyes especiales las que se refieren al ramo de aguas, aunque se establezcan en interés o beneficio directo de particulares. Artículo 385. Lo dispuesto en el título de servidumbre se aplicará a las limitaciones de la propiedad impuestas por la ley, en cuanto no se oponga a las prescripciones especiales sobre dichas cargas. Capítulo segundo. De la medianería. Artículo 386. La pared que sirve de separación entre edificios, patios o jardines, y las cercas, zanjas o acequias abiertas que haya entre diversos predios se presumen medianeras, si no hay título o señal que demuestre lo contrario. Artículo 387. Hay signo contrario a la medianería. 1. Cuando solo de un lado de la pared hay edificio o ventanas. 2. Cuando conocidamente toda la pared, cerca, zanja o acequia, está hecha sobre el terreno de una de las fincas. 3. Cuando las cercas que encierran completamente una heredad, son de distinta especie de las que tiene las heredades vecinas en los otros lados no contiguos. 4. Cuando la tierra o broza sacada de la zanja o acequia para abrirla o limpiarla, se halla solo de un lado, a menos que la inclinación del terreno lo hubiere exigido así. En todos estos casos se presume que la propiedad de la pared, cerca, acequia o zanja pertenece exclusivamente al dueño de la finca que tiene a su favor estos signos exteriores. Artículo 388. La reconstrucción y las reparaciones de la pared, cerca, zanja o acequia medianera son de cargo de los que a ella tienen derecho, proporcionalmente a lo que a cada uno corresponda. Artículo 389. Todo copropietario puede edificar junto a una pared medianera, y hacer descansar en ella tirantes o carreras, cogiendo todo el grueso de la pared menos un decímetro, pero queda al vecino el derecho de hacer descabezar el tirante hasta reducirlo a media pared, cuando le convenga apoyar otra construcción en el mismo lugar. Artículo 390. Todo copropietario puede hacer levantar la pared medianera hasta donde lo permitan los reglamentos generales o locales, pero debe pagar él solo el gasto de la mayor altura, e indemnizar al vecino cualquier perjuicio que le ocasione. Artículo 391. Si la pared medianera no se hallare en estado de sufrir la mayor altura, el que quisiere levantarla deberá reedificarla enteramente a sus expensas, y lo que exceda de espesor deberá tomarse de su lado. Artículo 392. El vecino que no ha contribuido a la mayor altura, puede adquirir la medianería en ella, pagando la mitad del suelo que ocupe el mayor espesor y la mitad de los que haya costado. Artículo 393. Sin consentimiento del otro, ninguno de los vecinos puede hacer excavación en el cuerpo de una pared medianera ni apoyar ni arrimar obras, ni hacer cosa alguno que perjudique los derechos del condueño. Artículo 394. Si uno de los dueños de la cerca, zanja o acequia, medianera lo exige, el cuidado y la conservación de la divisoria común podrán repartirse proporcionalmente entre los propietarios, según la extensión de ella. Capítulo 3. De la obligación de paso. Artículo 395. El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos, sin salida o sin salida bastante a la vía pública, tiene derecho de exigir paso por los predios vecinos para la explotación del suyo, pagando el valor del terreno necesario y de todo otro perjuicio. Artículo 396. El dueño del terreno a quien se exija el paso podrá oponerse, por ser posible establecer el paso sobre otro predio, con iguales ventajas para el que lo solicita, y menores inconvenientes para el que haya de concederlo. Artículo 397. El dueño del predio que ha de sufrir el paso, tiene derecho a señalar el lugar por donde éste deba verificarse. Si el demandante no lo acepta, hará la designación el juez, procurando conciliar los intereses de los dos predios. Artículo 398. El ancho del paso será el que baste a las necesidades del demandante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 ni bajar de 2 metros, sino por convenio de los interesados. Artículo 399. Si obtenido el derecho de paso en conformidad con los artículos precedentes, deja de ser indispensable para el predio enclavado porque el dueño adquiera acceso cómodo al camino, el obligado a dar el paso tendrá derecho a pedir que se le exonere de la obligación, restituyendo lo que al establecerse se hubiere pagado por el valor del terreno. Artículo 400. Si se vende o permuta alguna parte de un predio, o si de adjudica cualquiera de los que lo poseían en común, y esa parte queda enclavada, se considerará concedido a favor de ella el derecho de paso sin indemnización alguna. Capítulo 4. De otras varias cargas y limitaciones. Artículo 401. Están obligados los vecinos a dar pega de sus casas, tanto en las paredes y balcones como en las cumbreras. Artículo 402. Siempre que para precaver la ruina de un edificio o para evitar otros daños de consideración, fuere indispensable formar andamios en el predio vecino, o estorbar o molestar en algo los derechos del poseedor, es obligado éste a permitirlo, con tal que las obras, en cuanto puedan molestarle, se reduzcan a lo estrictamente necesario, y que llenado el objeto, se restituyan las cosas a su estado anterior, a costa del dueño de las obras, quien además debe indemnizar los perjuicios que con ellas hubiere ocasionado. Artículo 403. Nadie puede plantar árboles cerca de la heredad ajena, sino a distancia de 5 metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes, y de 2 metros, si la plantación es de arbustos o árboles pequeños. Artículo 404. Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre la heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a exigir que se corten, en cuanto se extiendan sobre sus propiedades, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extienden en el suelo de otro, aquel en cuyo suelo se introducen podrá cortarlas dentro de su propiedad por sí mismo. Artículo 405. Nadie puede construir cerca de una pared ajena o medianera, pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor u otras fábricas destinadas a usos que pueden ser peligrosos o nocivos, sin guardar la distancia ni hacer las obras necesarias para que de este hecho no resulte perjuicio a la pared. Artículo 406. El dueño de pared divisoria no medianera puede abrir ventanas y claraboyas, con tal que estén guarnecidas por rejas de hierro y de una red de alambre, y que disten del piso de la vivienda a que se quiere dar luz, 2.5 metros a lo menos, reformado por Ley 1352 de 14 de junio de 1951. Artículo 407. no pueden abrirse ventanas ni balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que intervenga una distancia de 3 metros. Artículo 408. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana o balcón, y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, en el punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas. Título B. De la hipoteca y de la prenda. Capítulo 1. De la hipoteca. Artículo 409. La hipoteca se constituye en escritura pública por el dueño de un inmueble, para garantizar deuda propia o ajena. No es necesaria la aceptación expresa de aquel a cuyo favor se constituye la hipoteca. Puede dividirse materialmente o reunirse, por una sola vez, el inmueble hipotecado. Pero para efectuar esas mismas operaciones sobre las fincas resultantes, necesita el deudor o dueño del inmueble el consentimiento del acreedor hipotecario, haciendo en cada caso la respectiva sustitución de garantía. Tratándose de segregaciones de lotes, se procederá como si se tratara de divisiones materiales. En ambos casos, no podrá liberarse porción alguna si no fijan las partes la responsabilidad de las restantes, de acuerdo con el artículo 413. Agregado por Ley 3363 de 6 de agosto de 1964. Artículo 410. Solo puede hipotecar quien puede enajenar. No son susceptibles de hipoteca. 1. Los bienes que no pueden ser enajenados. 2. Los frutos o rentas pendientes con separación del predio que los produce. 3. Los muebles colocados permanentemente en un edificio a no ser con este. 4. Las servidumbres, a no ser con el predio dominante. 5. Los derechos de uso y habitación. 6. El arrendamiento. 7. El derecho de poseer una cosa en cualquier concepto que no sea el dueño. Artículo 411. La hipoteca de una finca abraza. 1. Los frutos a la época en que se demande la obligación ya exigible. 2. Las mejoras y aumentos que sobrevengan a la finca, así como las agregaciones naturales. No se podrá otorgar una reunión cuando las fincas estuvieren hipotecadas independientemente a favor de diferentes acreedores. Cuando solo uno de los inmuebles a reunir fuere el gravado, se entiende ampliada la garantía, a menos que en el mismo acto se estipule lo contrario. Adicionado por Ley 3363 de 6 de agosto de 1964. 3. Las indemnizaciones que pueda cobrar el propietario por causa de seguro, expropiación forzosa y de perjuicios. Adicionado por Ley 3450 de 5 de noviembre de 1964. 4. En los edificios y desarrollos sometidos al régimen de propiedad en condominio, el derecho que sobre los bienes comunes corresponda al propietario de finca filial. Adicionado por Ley 7.933 reguladora de la propiedad en condominio de 28 de octubre de 1999. Artículo 412. La hipoteca constituida en garantía de una obligación que gana interés, no responde con perjuicio de tercero más que de las 3 anualidades anteriores a la demanda, y de las que corran después de ella. Artículo 413. La obligación garantizada debe limitarse, y cuando se hipotequen inmuebles para la seguridad de un crédito, debe limitarse la responsabilidad de cada uno. Artículo 414. Constituida hipoteca por un crédito abierto con limitación de suma, garantiza las cantidades entregadas en cualquier tiempo y para diversos fines, siempre que no excedan de la suma prefijada. Cualquier pago que efectúe el deudor, automáticamente creará disponibilidad para ser utilizada de la forma que lo convengan las partes. Reformado artículo 2 de la Ley 7460 de 29 de noviembre de 1994. Artículo 415. El inmueble hipotecado y cada una de sus partes responden, cualquiera que sea su poseedor, al pago de la deuda. Artículo 416. Cada vez que el deudor verifique un pago parcial, tiene derecho a exigir la reducción de la hipoteca. Cuando sean varias las fincas hipotecadas, a él corresponde exclusivamente hacer la imputación de pagos, salvo pacto en contrario. Artículo 417. Siempre que haya de venderse judicialmente la finca hipotecada, se citará a todos los acreedores hipotecarios. Si la finca se vende en concurso o quiebra o por ejecución de acreedor hipotecario primero en grado, la recibirá el comprador libre de gravamen. Si la venta se hace por ejecución de un hipotecario de grado inferior, el comprador recibirá la finca con los gravámenes anteriores de condición no cumplida o de plazo no vencido, pero si los créditos anteriores fueren ya exigibles, también la recibirá el comprador libre de gravámenes y el precio de ella se distribuirá entre los acreedores según el orden de sus respectivos créditos. Artículo 418. En los casos en que el comprador debe recibir la finca libre de gravamen, concurriendo acreedores con crédito de plazo no vencido, se reducirá el crédito con el descuento de interés legal, salvo que el crédito devenga interés, en cuyo caso no se hará tal descuento. Si concurrieren acreedores cuyos créditos dependen de una condición, se depositará la suma que valgan sus créditos para hacerles pago si la condición se cumple. Cuando el precio del seguro o de la expropiación forzosa venga a sustituir a la finca, se pagará a los acreedores hipotecarios por su orden y del modo explicado. En ninguno de los casos especificados habrá lugar al pago de los créditos no exigibles, si el deudor ofrece garantías suficientes o reemplazo de la extinguida. Artículo 419. El tercer poseedor del inmueble hipotecado será requerido, si el deudor no paga dentro del término legal, para que dentro de 10 días verifique el pago de la suma que garantiza la finca, o la abandone a la ejecución. Es innecesario el requerimiento si el tercer poseedor adquiere la finca después de vencida la obligación objeto de la hipoteca. Artículo 420. El tercer poseedor no puede alegar escusión, ni retener el inmueble hasta el pago de lo que corresponda por las mejoras y gastos que hubiere hecho. Artículo 421. Es nula la convención que estipule para el acreedor, en caso de no cumplimiento de parte del deudor, el derecho de apropiarse los bienes hipotecados. Artículo 422. Es permitido renunciar en la escritura de hipoteca, los trámites del juicio ejecutivo. En tal caso se procederá desde luego a la venta judicial, sirviendo de base el precio fijado por las partes en la escritura, si no se hubiese fijado el precio, se establecerá por peritos. Artículo 423. Realizada la venta judicial en el caso de haberse renunciado los trámites de juicio ejecutivo, el deudor podrá hacer valer en vía ordinaria los derechos que le asistan a causa de la ejecución, pero sin que por eso deje de quedar firme la venta del inmueble hecha a favor de un tercero. Artículo 424. La hipoteca se extingue con la obligación principal y por todos los medios porque se extinguen las demás obligaciones. Se extinguen también por la resolución del derecho del constituyente, en los casos en que conforme a la ley las acciones resolutorias perjudican a tercero, y por la venta judicial en los casos en que el comprador deba recibir la finca libre de gravámenes. Modificado por artículo 1 del decreto número 16 de 12 de diciembre de 1887. Artículo 425. Las hipotecas legales reconocidas por la legislación anterior solo subsistirán con perjuicio de tercero durante 2 años. Los interesados pueden desde luego exigir que dichas hipotecas legales se reemplacen con una hipoteca especial. Capítulo 2. De las cédulas hipotecarias. Artículo 426. Puede constituirse hipoteca para responder a un crédito representado por cédulas, sin que nadie, ni aun el dueño del inmueble hipotecado, quede obligado personalmente al pago de la deuda.